Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Sumas Radio. Soy Liet Pascual y estoy muy feliz de acompañarles este miércoles 20 de agosto con un contenido fresco, noticias financieras, conversaciones y bueno, todo esto con mucho cariño para ustedes. Tengo el gusto de presentarles y pasarle el micrófono entonces a Santiago Sicard. ¿Cómo estás esta noche?
Liet, te estaba pensando porque me encanta una palabrita que tú mencionas aquí en Sumas. Comunidad Sumas.
Ay, sí.
Y hoy para nuestra comunidad Sumas, dos cositas. Lo primero, recordarles que Catalina Gutiérrez, desde el martes de la semana pasada, nos ha venido contando sobre el Diplomado de Liderazgo Ejecutivo para Mujeres del Consejo Internacional ProLíder, la Cámara Americana de Comercio y el INTEC. Esto comienza la próxima semana, el 26 de agosto. Pónganse en contacto las interesadas en participar. Yo creo que es una actividad valiosa. No lo he hecho, pero si Catalina lo está recomendando, yo creo que vale la pena. Y número dos, ¿a ti te gustan las papas fritas o no?
Sí, hoy se celebra eso de casualidad.
Sí, hoy es el Día
Ah,
Mundial
chévere.
De las papas fritas o las patatas fritas o las papas a la francesa. O patatas a la francesa, o como le llamen. La historia de las patatas fritas o de las papas a la francesa se remonta al siglo XVII, debido a que los belgas, miren, no son francesas, los belgas las usaban como sustitutos del pescado frito cuando los ríos se congelaban en época de invierno. Y han trascendido a lo largo del tiempo hasta llegar a que nosotros nos las comamos con una buena hamburguesa, con un pedazo de carne, de res, bueno, con pollo, bueno, con mil acompañamientos, ¿verdad? Deliciosas. Así que para los amantes de las papas fritas, a comerse las papitas fritas y luego hacer algo de ejercicio para mantenernos saludables.
El balance, por
Porque,
supuesto.
Porque, claro, hay que hacer de lado y lado, como con las inversiones. No solo se trata de invertir, sino también de gastar. Mantener el equilibrio, el balance. Hablando de balance, hablando de números, ¿qué tenemos en nuestra agenda para hoy, querida Liet?
Iniciamos con los factores del día y tenemos que Trump busca garantizar el abastecimiento de cobre en Estados Unidos y se reúne con directores mineros.
Nos vamos para España, vamos a hablar del índice de la bolsa, el IBEX 35, que dejó escapar hoy los 15.300 puntos.
Vamos a hablar de los mercados de Asia-Pacífico y de sus resultados mixtos de hoy.
Y seguimos en la República Dominicana hablando de la fortaleza del sistema financiero, donde Fellerate ha confirmado en AAA la calificación del Scotiabank de República Dominicana.
Continuando las noticias nacionales, tenemos a Coprobi, quien respalda iniciativas de construcción para la Estrategia Nacional Meta República Dominicana 2036.
Y en el último de nuestros factores de hoy, la DGI motiva a MIPYMES a formalizarse para que así puedan ser proveedores del Estado.
En Conversando a Fondo, hoy nos acompaña Pablo García y la determinación del precio en un emprendimiento. Súper interesante la conversación.
Posteriormente, nuestra estadística de hoy. Normalmente los miércoles son el pulso del mercado con Antonio Trujillo, pero Antonio desde tempranito nos informó que hoy no nos podría acompañar. Así que haremos una estadística que tiene mucho que ver con la República Dominicana, con algo de conciencia social y sobre todo con la alimentación.
Interesante. Formulemos el algoritmo. Nos llega una pregunta de un radio escucha y es ¿cómo saber si estoy invirtiendo en comodidad o simplemente estoy gastando de más? Vamos a desglosar ese punto.
Terrible esa pregunta, dificilísima. Bueno, y finalmente nuestra frase a recordar. Ahí está nuestra parrilla de programación de esta noche. Ojalá que sea de su interés.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los Estados Unidos de Norteamérica, donde el presidente Trump busca garantizar el abastecimiento de cobre y se reúne con los directores mineros. El presidente Trump se reunió precisamente con los ejecutivos de dos de las mayores mineras del mundo para discutir un proyecto de cobre que podría abastecer a Estados Unidos con una cuarta parte de su demanda durante las próximas décadas, añadiendo más peso a su impulso para la producción local de este metal vital. El señor Jacob Stashholm de Rio Tinto Group y su sustituto entrante, el señor Simon Trott, y su homólogo en BHP Group, el señor Mike Henry, se reunieron con el presidente norteamericano para hablar del proyecto Resolution en Arizona, según un post que fue publicado en LinkedIn. La administración Trump ha hecho de la reactivación de la producción estadounidense de metales y de minerales una prioridad clave, incluido el cobre, una materia prima vital para la transición energética, así como para los usos convencionales en tuberías. Como parte de ese impulso, el presidente Trump impuso aranceles a una amplia gama de productos fabricados con el metal a principios de este año, aunque no se incluyeron los flujos de este material refinado. Señala el presidente de Río Tinto que hoy visité la Casa Blanca para reunirme con el presidente de Estados Unidos, el secretario del Interior y otros funcionarios para discutir el papel crucial de Río Tinto en la entrega de cobre estadounidense y otros minerales críticos. Él señala que hablaron de la resolución y del potencial que tiene el proyecto para proporcionar suministro nacional. Las conversaciones se centraron en la capacidad de la industria para entregar suministros a largo plazo y otros minerales críticos. Aún así, incluso con el apoyo del presidente Trump, la construcción de una megaminería en Estados Unidos parece que sigue siendo una tarea ardua y prolongada. Se tarda, pongan cuidado, una media de 29 años entre el descubrimiento de donde hay minerales y la producción comercial de la mina en los Estados Unidos. Es el plazo más largo de cualquier país del mundo, exceptuando Zambia, según Standard & Poor's Global. La mayoría de los yacimientos de fácil acceso, incluido uno situado por encima de Resolution, se agotaron durante el siglo XX. Ahora los mineros deben profundizar más en alta mar o, ojo, en cierto tipo de tierra que es tan caliente que habría sido imposible que los trabajadores sobrevivieran hace un siglo, pero que hoy la tecnología permite. Vamos a ver cómo les termina de ir con esta intención de megaproyecto para el cobre en los Estados Unidos.
Continuamos nuestros factores con el IBEX 35, cuya jornada cerró con una leve caída del 0,08%, situándose en los 15.292,10 puntos y perdiendo momentáneamente el nivel de los 15.300. Entre los valores más afectados estuvieron ArcelorMittal, Fluidra y el EAG, mientras que en el lado positivo destacaron Reydey, Verdrola y Repsol. Este comportamiento refleja una jornada de ajustes tras una racha alcista prolongada que lleva al índice a rozar máximos de varios años. El retroceso tiene un componente técnico. Los analistas señalan que, tras varias sesiones en verde, el índice entró en zona de sobrecompra, lo que genera ventas automáticas y recogida de beneficios. Además, la baja liquidez propia de agosto amplifica cualquier movimiento, de modo que incluso con noticias neutras se producen correcciones. Un factor clave en el desempeño del índice fue el comportamiento del sector energético, que actuó como sostén del selectivo. El avance de compañías como Iberdrola y Repsol permitió moderar las pérdidas, lo que refleja que los inversores siguen buscando refugio en sectores defensivos ante la incertidumbre. También influyó el tono general de los mercados europeos, donde los principales índices oscilaron con variaciones moderadas a la espera de nuevas referencias macroeconómicas. El mercado sigue atento a los datos de inflación en la eurozona y a las señales que pueda dar el Banco Central Europeo sobre la evolución de los tipos de interés. Si ampliamos la mirada, el IBEX ha tenido un desempeño sólido en el año, logrando recuperar niveles no vistos desde diciembre de 2007. Sin embargo, la barrera de los 15.300 se ha mostrado difícil de superar y podría necesitar de un catalizador fuerte, ya sean re resultados empresariales positivos o un entorno macro favorable, para romperla con claridad. Lo ocurrido es una pausa técnica dentro de una tendencia que sigue siendo positiva. El comportamiento en las próximas sesiones dependerá de factores globales y de la confianza de los inversores en el entorno europeo.
Bueno, y nos movemos de Europa hacia Asia-Pacífico, donde los principales índices bursátiles de Asia-Pacífico cerraron hoy la jornada con un comportamiento mixto. En medio de diversas señales provenientes de Wall Street, de tensiones geopolíticas y de movimientos en el mercado de divisas y de materias primas, el sentimiento estuvo marcado por la volatilidad, reflejando tanto la cautela de los inversionistas como la reacción inmediata a los datos económicos de la región. El índice de referencia de Shanghái lideró las alzas con un avance de 1.04%, impulsado por compras en el sector tecnológico y energético tras reportes de estímulos adicionales del gobierno central. En paralelo, el Hang Seng de Hong Kong mostró un repunte moderado del 0.17%, con apoyo de valores financieros y de consumo, a pesar de la presión que aún generan la liquidación de grandes desarrolladoras inmobiliarias. Por su parte, la nota negativa de los mercados asiáticos la tuvo el Nikkei 225 en la bolsa de Tokio, que retrocedió 1.51%, arrastrado especialmente por valores de las empresas exportadoras. El fortalecimiento del yen, reflejado en el índice Japanese Yen, que avanzó 0.31%, presionó los sectores orientados a las exportaciones, generando ventas generalizadas en la plaza nipona. Por su parte, el índice de India avanzó 0.26%, sostenido especialmente por el buen desempeño de los bancos y de las empresas de tecnología de la información. Y en Australia, el mercado cerró con una alza marginal del 0.25%, reflejando básicamente la debilidad del sector minero tras la caída del precio del hierro. En Corea del Sur, que es otra de las bolsas interesantes de la región, pues la bolsa descendió 0.68%, lastrado especialmente por la corrección de los grandes conglomerados tecnológicos y las ventas en el sector de semiconductores.
Y pasamos de noticias nacionales y tenemos a la calificadora Feller Rate, que ratificó la nota de solvencia AAA con perspectiva estable a Scotiabank República Dominicana, confirmando así su fortaleza patrimonial, su capacidad de generar ingresos consistentes y el respaldo de su casa matriz. Esta calificación es la más alta posible ante el mercado y refleja la confianza en la gestión del banco y en su posición dentro del sistema financiero dominicano. La agencia destacó la solidez de su estrategia de riesgos, el manejo prudente de su liquidez y la calidad de su fondeo. También valoró positivamente la probabilidad de apoyo por parte de su matriz internacional en caso de ser necesario, lo que fortalece la resiliencia de la entidad. Desde la institución, el presidente ejecutivo Gonzalo Gil celebró la noticia y la calificó como un reconocimiento al esfuerzo del equipo y a la misión de proveer servicios financieros confiables, innovadores y enfocados en el cliente. Además, señaló que el banco seguirá impulsando este modelo en el país. Cabe señalar que esta no es la única rectificación de confianza recibida. El Fitch Ratings también mantiene la nota de AAA DOM para Scotiabank, lo que subraya la consistencia de sus indicadores financieros y la integración estratégica con su matriz internacional. Así, la rectificación en AAA consolida a Scotiabank como uno de los bancos sólidos del país. El reto será sostener este nivel de desempeño en un entorno económico que continúa presentando desafíos locales y globales. En un contexto regional de desafíos económicos, contar con una calificación de este nivel no solo mejoró la imagen institucional del banco, sino que también le abre mayores posibilidades de captar recursos, atraer clientes corporativos y mantener la competitividad en el sistema.
Nos vamos a hablar de la Estrategia 2036 y de la construcción, porque la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, como la conocemos, aportó tres de las cuatro propuestas aprobadas del Comité Sectorial de Construcción e Inmobiliario en el marco de la Estrategia Nacional Meta RD 2036. La entidad valoró estas iniciativas como un hito en la modernización y fortalecimiento de la infraestructura de vivienda del país. Su presidenta, la de ACOPROVI, la señora Aneris Meléndez, resaltó que las acciones propuestas buscan impulsar un desarrollo inclusivo, sostenible y competitivo, promoviendo inversiones estratégicas, prácticas constructivas innovadoras y la articulación público-privada para acelerar proyectos de vivienda en infraestructura de calidad. Los comités sectoriales de Meta RD 2036 están teniendo un impacto significativo en la República Dominicana al impulsar iniciativas transformadoras en sectores clave de la economía. Estas acciones lo que buscan es duplicar el Producto Interno Bruto Real del país para el año 2036, fomentando la colaboración público-privada entre los diferentes sectores de la economía y la sociedad, todos alineados hacia el bienestar del país. Eso mencionó la señora Meléndez. ACOPROVI contribuyó con propuestas claves que fueron tomadas en consideración dentro de las acciones priorizadas, como por ejemplo la ley de alquileres, el fast track o tramitación express para proyectos, el uso repentino de recursos de fondos de pensiones a través del mercado de valores para impulsar proyectos de vivienda. De igual forma, fueron propuestas varias soluciones adicionales para mejorar las condiciones y el desarrollo del sector. El proyecto Meta 36RD es un espacio de diálogo y planificación estratégica que busca pasar de un ingreso per cápita de 11 mil dólares en el 2024 a más de 22 mil dólares para el año 2036, promoviendo empleos de calidad, mejores servicios públicos y mayor bienestar para la población. Impulsado mediante el decreto 337-24 por el presidente Luis Abinader, este modelo colaborativo contempla reformas en áreas como la educación, la innovación, la institucionalidad y la equidad territorial. ACOPROVI es una organización gremial sin fines de lucro que agrupa a empresas y profesionales del sector construcción y del desarrollo inmobiliario.
Continuamos los factores con la DGI y su programa DGI 360, donde Lee Casey Durocher, del Departamento de Compras de la Dirección General de Impuestos Internos, reiteró el llamado a las MIPYMES a dar el paso de la formalización para poder convertirse así en proveedores del Estado. Explicó que este proceso implica registrarse en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y en la Dirección General de Contrataciones Públicas. Además, da a conocer el portal comprasdominicanas.gov.do, donde se gestionan las licitaciones. El mensaje busca mostrar que la formalización no es solo un requisito legal, sino también una puerta de entrada a oportunidades de negocio mucho mayores. Al estar registradas, las empresas tienen acceso a licitaciones públicas y a contratos que pueden impulsar su crecimiento, además de ganar credibilidad en el mercado. La funcionaria también destacó que, una vez formalizadas, las MIPYMES no solo pueden venderle al Estado, sino que también mejoran su acceso a financiamiento, a programas de apoyo y a iniciativas de capacitación. Esto, a su vez, impacta en la generación de empleo y en el fortalecimiento de la economía formal. Existen ya herramientas que facilitan este proceso, como la plataforma RD Formalízate, que permite completar de manera digital y ágil los registros mercantiles y fiscales. Con ellas, se buscan reducir las barreras y acelerar la inclusión de más pequeños negocios en la economía formal. Esta invitación de la DGI busca ampliar la base de empresas que participan en el mercado formal. El éxito dependerá entonces de la respuesta de los emprendedores y del acompañamiento institucional que facilita este proceso.
Oye, y hablando de emprendedores, la respuesta de emprendedores, nosotros ya terminamos nuestros factores del día, pero recuerden que hoy vamos a conversar a fondo con Pablo García, quien precisamente nos va a dar algunas guías sobre la determinación del precio de un producto en un emprendimiento. Así que no se lo vayan a perder, que ustedes ya saben que Pablo siempre trae temas interesantes para los emprendedores o amigos de emprendedores. Si usted no lo es, con seguridad por ahí usted tiene un amigo que está haciendo un emprendimiento. Así que póngale cuidado y compártale. Bien puede ser desde Spotify el día de mañana, esta sección o todo el programa y dígale que escuche Sumas. Vamos a unos mensajes y ya regresamos.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app Yabá. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya nos han escrito ustedes y sabemos que muchos están más que sorprendidos, muy agradados, porque esta noche vuelve y nos acompaña nuestro querido Pablo Ignacio García, el papá del emprendimiento en la República Dominicana, quien desde hace ya algunas sesiones no había tenido la oportunidad de venir a Sumas para compartir con nuestra audiencia. Pero la verdad es que ese tema del emprendimiento cada vez coge mayor fuerza en el país y las obligaciones de Pablo son múltiples, así que su tiempo cada vez puede ser más escaso. Sin embargo, él siempre, siempre, siempre nos ha hecho saber que tiene el interés de continuar promoviendo este entorno en la República Dominicana y claro que sí, hablando de este tema en Sumas, para que todos conozcamos más, para que todos lo veamos más cercano y ojalá para que muchos más participemos del emprendimiento. Pablo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido aquí a tu sección en Sumas Radio.
Muy buenas noches, Santiago. Encantado de participar como siempre. Pese a como mencionas que a veces las obligaciones nos juegan una mala pasada, pero realmente muy contento de poder estar y seguir compartiendo estos temas con emprendedores y emprendedoras que nos escuchan.
Así como recordando un poquito de lo que hemos hablado en este camino del emprendedor, las últimas sesiones, si no estoy mal, hablamos de la competencia y de la importancia del modelo de negocio, ¿verdad? ¿Cómo esto está ligado al emprendimiento? ¿De qué hablaremos esta noche, Paulo?
Vamos a hablar de un tema que generalmente es una inquietud de muchos emprendedores que tiene que ver con cómo determinar los precios de sus
Ay, ay,
productos
ay.
y sus servicios. Incluso muy relacionado al tema que vimos la vez pasada de modelo de negocios. Parte del modelo de negocios es definir el modelo de ingresos, pero aparte de definir el modelo de ingresos, también hay que definir los precios.
Pablo, y es que los precios terminan siendo absolutamente relevantes porque un mal precio puede tener varias consecuencias. La primera es que me saque de mercado. Si estoy muy arriba, me saque de mercado.
Correcto.
Pero si estoy muy abajo, pues también me saque de mercado en esa oportunidad porque no tengo los márgenes para continuar operando. Entonces, ¿Cómo? Siempre decimos que el precio lo fija el mercado, pero en un emprendimiento esto no es tan cierto, especialmente si es algo innovador, si es algo diferente, pues no hay nada en el mercado que nos pueda servir como referencia. ¿Cómo podemos pensar en el precio de un emprendimiento? Me parece una labor, te lo digo, bien compleja, ¿no? Como que hay tanto en juego y de repente a veces tan poquita información que es difícil uno ponerse a pensar cuál sería el precio correcto. Y el precio correcto tiene que ser, como tú nos enseñaste hace muchísimo tiempo, creo que en las primeras sesiones que hablamos de emprendimiento, de que exista alguien efectivamente dispuesto a comprar nuestro bien o nuestro servicio por esa suma que nosotros estamos indicando. Y segundo, pues por supuesto que con ese valor que nos están pagando, nos permita operar en las condiciones que nosotros deseamos y especialmente hemos prometido a ese comprador, porque ahí está el tema más importante. ¿Cuál es mi, tú nos decías en alguna ocasión, cuál es mi, no era a nivel de servicio, cuál es mi, ay, se me olvidó la palabrita, pero bueno, como mi propuesta de valor para el cliente? Propuesta claro. De valor, era la palabra que tú nos decías, ¿verdad? El concepto, propuesta de valor. Exacto. Entonces, si el precio que yo pongo no me da para cumplir con mi propuesta de valor, es un mal precio. Pero si el precio que yo pongo es tan elevado que no hay personas o empresas que estén dispuestas a pagarlo para obtener esa propuesta de valor, pues también es un mal precio. ¿Cómo se suele pensar entonces en el precio, Pablo? Qué pena que me extendí, pero quería preguntarte así no, como con mucho contexto.
Realmente en ese contexto has dado en la tecla, digamos, y algo que quiero repasar de lo que mencionaste, que para mí es fundamental. Tú dijiste, el precio lo determina el mercado, y luego dijiste, bueno, pero hay veces donde quizá el precio no lo determina el mercado. ¿Y cuándo lo determina el mercado y cuándo no lo determina el mercado? Y aquí yo siempre me acuerdo de una reflexión cuando estudié economía de uno de los profesores que decía, bueno, depende el precio de qué, ¿no? Y la diferenciación es un aspecto fundamental. Por ejemplo, el precio del cacao lo determina el mercado, porque el cacao es un commodity que se exporta y entonces el productor de cacao tiene que ver cuál es el precio del mercado internacional al cual puede exportar el cacao. Pero sin embargo, el precio de Microsoft Office no lo determina el mercado, lo determina Exacto. Bill Gates, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene prácticamente un monopolio, ¿no? Cuando tú tienes un monopolio, tú no compites porque eres prácticamente la mejor opción por lejos para algo en particular. Entonces, en economía hay dos extremos, la competencia perfecta, donde el mercado determina los precios, y acercándose al otro extremo, los monopolios, donde hay productos que son tan diferenciales que no tienen competencia porque tienen una posición muy dominante, donde entonces ahí no necesariamente las fuerzas del mercado actúan, sino que realmente el emprendedor puede decidir el precio de ese producto y servicio.
Oye, y usualmente, discúlpame la ignorancia, pero tenemos que aprovecharte que tú sí sabes mucho de esto. Usualmente los emprendimientos, si tuvieses que decir en cuál de estos dos extremos están mayoritariamente, ¿en cuál estarían? ¿En el de mayor competencia o en el de más bien posiciones medio oligopólicas?
Lo que podemos decir es que los emprendimientos más exitosos son los que logran tener una mayor diferenciación, ¿no? Y son más innovadores, okay. Y buscan tratar de conseguir lo más cercano a una posición monopólica, aunque sea en un mercado pequeño, ¿no? Y sin que tengan alguna protección particular, simplemente porque son tanto mejores que los competidores que entonces realmente dominan el mercado, ¿no? Y esos emprendimientos son los que generalmente tienen mayor margen, capturan una mayor proporción del mercado y por lo tanto terminan siendo muy exitosos. Y cuando pensamos en las empresas más grandes del mundo, como Apple, como Google, Amazon, todas son bien dominantes en un gran segmento de mercado y por lo tanto se acercan, aunque ellos en su discurso buscan alejarse de que los vean como monopolio, porque obviamente pueden tener situaciones, digamos, que después siempre el regulador que lo que busca siempre es que no haya monopolios, pudiera tomar decisiones para afectarlos. Entonces, en su discurso, ellos nunca van a hablar de que son un monopolio o que se acercan a ser un monopolio, pero en la realidad, en su área, dominan tanto que prácticamente son un monopolio.
Ok, y me imagino que en ese tema de, especialmente de tecnología, de innovaciones, así no sea un monopolio por tratarse de un producto nuevo, el fijar el precio no necesariamente está relacionado con los precios de mercado, porque yo te digo, si yo me estoy inventando algo nuevo, algo que no existe, pues si no existe, no tiene precio en el mercado. ¿Cómo pensar en ese precio cuando ocurre eso, cuando soy un innovador, cuando tengo un producto tan diferenciado que no pudiese de alguna manera relacionarse con otro producto del mercado?
Sí, y ese es el punto que quería abordar hoy,
¿no? Ah, perdóname, porque... que me adelanté.
No, pero justamente lo que quiero dar es esa respuesta. Lo que uno comúnmente escucha de los emprendedores de cómo ellos definen el precio, muchas veces simplemente lo definen colocando un markup sobre sus costos, ¿no? Ellos dicen, este producto me cuesta 100, entonces lo vendo a 200. Ese es un razonamiento muy simple y muy común. Y otros emprendedores lo que hacen es ver el precio de la competencia y por lo tanto buscan establecer precios similares o por debajo de la competencia, pensando de que esa forma pueden ganar más mercado. Pero realmente esas dos referencias son importantes, pero realmente no es mi recomendación a cómo determinar el precio. Realmente mi recomendación de cómo el emprendedor debería determinar el precio de su producto y servicio tiene que ver con el valor que le entrega al cliente y el valor que el cliente percibe de ese producto y servicio. Ese realmente debería ser, desde mi perspectiva, la forma en que se debería determinar el precio por parte de los emprendedores, porque eso te permite, quizá tú, como en el ejemplo que dijimos del markup, ¿no? Quizá un producto te cuesta 100 y tú simplemente lo vendes a 200, pero quizá el valor que tú estás generando es equivalente a 1000. Entonces, si estoy generando 1000 de valor y lo estoy cobrando 200, realmente yo estoy dejando dinero en la mesa porque pudiera cobrar un precio de 500 y hay un ganar-ganar, porque el valor que el cliente percibe es de 1000 y lo que yo le estoy cobrando son 500, ¿no? Entonces, realmente definir el precio en base al valor muchas veces te permite tener un mayor precio, un mayor margen, que simplemente establecer un markup predeterminado.
Pablo, perdóname, te pregunto acá. Tú siempre durante este camino, de esta ruta del emprendedor que nos has indicado, constantemente nos llevas a conversar con los clientes. En el caso del precio, ¿qué tan conveniente es conversar con el cliente? ¿O puede ser más bien contraproducente? ¿Cuál es como tu recomendación, tu sugerencia al respecto y tu experiencia con los proyectos que has conocido?
Realmente hay emprendedores que sí suelen tratar de conversar el aspecto del precio con los clientes, de preguntar, ¿no? Al cliente, digamos, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por este producto y servicio? Pero la realidad es que a veces esa información que nos da el cliente muchas veces puede estar sesgada, ¿no? Entonces, claro. No siempre es muy valiosa. Sí es muy importante averiguar con los clientes quizá cuánto ellos están pagando por productos o servicios similares, ¿no? Que esas son cosas que realmente son datos más objetivos y menos subjetivos. Pero lo que realmente es más valioso es al momento para validar precios, es al momento de la venta, simplemente cuando uno está ofreciendo el producto y servicio, conversando con potenciales clientes, ahí uno puede mencionar un precio para aprender, para ver cuál es la reacción del cliente. Y ahí hay dos opciones. Cuando tú estás ofreciendo un producto y servicio, tú le das el precio y el cliente de una vez dice sí y lo compra sin chistar, ahí también puede ser un problema porque realmente puede que estés vendiéndolo a un precio muy bajo, ¿no? Realmente lo que dicen es que tiene que haber el mejor pero eso es cuando hay cierta fricción. Cierta fricción en el sentido de que la decisión de compra no es tan rápida. O sea, que realmente el cliente lo medita, termina comprando, pero de alguna forma lo piensa, ¿no? Lo piensa porque eso significa que realmente estás acercándote maximizando el precio por el cual el cliente está dispuesto a comprar tu producto o servicio.
Pablo, volvamos al tema del valor percibido, que me gustó eso que tú estabas hablando. Si yo logro identificar mi valor percibido por el cliente, lo que el cliente en últimas recibe, lo que valora, lo que lo beneficia, digamos, ¿cuánto debería ser mi precio? ¿Debería ser superior a ese valor percibido? ¿Debería ser un tercio, la mitad? ¿Entre cuánto y cuánto debería oscilar? ¿Hay alguna, digamos, alguna guía general que uno pudiese tomar como referencia, o definitivamente es muy casuístico, digámoslo así?
Una recomendación general, o sea, nunca puedes intentar cobrar más que el valor percibido porque nadie te va a comprar.
Ok.
Siempre el precio tiene que estar por debajo de lo que el cliente percibe que está recibiendo. Porque aquí lo que siempre se está buscando es un ganar-ganar, ¿no? Un ganar-ganar para ambas partes. Por lo tanto, el cliente tiene que pagar menos de lo que él percibe que va a recibir de valor. ¿Cuánto menos? Muchas veces se puede hablar de por lo menos la mitad, ¿no? Si el cliente percibe, o para ponerlo más concreto, si el servicio que yo estoy brindando hace que el cliente tenga un ahorro de 1,000 pesos, entonces le cobro 500, ¿no? Yo gano 500, pero el cliente está pagando 500, pero se está ahorrando 1,000, entonces está ganando 500 también, ¿no? Entonces hay un ganar-ganar donde la distribución es equitativa. Algunos van más allá y dicen, quizá cobrar un 25% del valor percibido. Eso haría que el cliente esté todavía más motivado a comprar. Pero aquí sí entra en juego el aspecto que, si bien dijimos que no es la forma quizá de determinar el precio, pero que sí hay que tenerla en cuenta. Uno sí tiene que evaluar sus costos también, porque obviamente si el precio que estoy cobrando no me da suficiente margen de beneficio, entonces no va a ser sostenible el emprendimiento y el negocio. Entonces, realmente, si bien tengo que cobrar un precio que esté por debajo del valor percibido, también tengo que ver que ese precio esté por encima de mis costos, ¿no? Y que realmente tenga un buen margen sobre los costos para ver que sea viable y sostenible financieramente el emprendimiento.
Eso está bien interesante, Pablo. Entonces, ojo, recuerden, jamás que el precio sea igual o superior al valor percibido por el cliente, porque como dice Pablo, obviamente si es superior nadie lo va a pagar. Tomar como referencia, pero no como base, los costos. Por lo que decía yo, me imagino que si no cubres los costos, pues la cosa no tiene sentido. De ahí ya murió, nada que hacerle. Pablo, que me salgo un segundito como de la definición del precio como tal hoy, porque muchas veces uno como emprendedor, no, o no sé, pues realmente no tengo tanta experiencia como tú, pero muchas veces uno escucha, bueno, yo voy a salir con un precio de oferta y después voy a cambiarlo, voy a subirlo. ¿Esa estrategia usualmente funciona o es todo lo contrario? Con tu experiencia, ¿qué dirías?
Generalmente, generalmente lo que se dice es que siempre es muy difícil subir los precios. O sea, cuando tú sales con un precio, queda como referencia y después es muy difícil cuando tú lo quieres subir. Entonces, lo que recomienda es no salir con un precio de oferta. Lo que tú pudieras salir es con un descuento. Entonces tú dices, tú sales con el precio que debe ser, pongámosle 100 pesos, pero tú dices, a los primeros clientes les voy a dar un descuento del X%, del 20%, ¿no? Y de forma que tú puedas incentivar la compra de esos primeros clientes, pero que como referencia sepan que el precio es de 100. No salir con un precio de 50 para después intentar subirlo, porque va a haber mucha fricción al momento de querer subirlo. Entonces, la recomendación en ese sentido es salir con el precio que es, pero en todo caso, dar un descuento si uno quiere incentivar a las primeras compras.
Oye, esa estrategia está bien interesante, porque lo que tú dices es bien diferente que mi cliente conozca el precio y yo le diga, mire, por usted ser de los primeros, le voy a dar un descuentico, pero el precio es tal.
Exacto.
No después decir al cliente, porque lo que tú dices es cierto, muchas veces uno de cliente dice, oiga, pero si la vez pasada me lo cobró a, no sé, a 100 pesos, uh-huh, porque esta vez ya me lo sube a 110, así no, porque si no, ¿cuándo vamos a parar? Va a haber como una fricción con el cliente muy fuerte, ¿no?
Correcto, correcto.
Bueno, Paulo, y yo al comienzo hablaba del precio de la competencia. ¿Es importante considerarlo o definitivamente no?
Es también importante considerarlo. Entonces, como mencionamos, la definición del precio siempre vinculada al valor, ¿no? Al valor que se entrega, al valor percibido por el cliente. Pero sí hay que tener como referencia costos, pero también el precio de la competencia. Porque al final el cliente va a estar comparándote siempre con la competencia, ¿no? Entonces, realmente también hay que tenerlo en consideración, ¿no? Y ahí va a depender mucho del, justamente, el nivel de diferenciación que uno tiene, cuánto más valor uno agrega respecto de la competencia. Hay una serie de variables a tomar en cuenta, pero también realmente hay que estar pendiente de cuál es ese precio de la competencia para uno no salirse de ese rango, porque también entonces puede ser un problema a la hora de la venta.
Paulo, en estos negocios de emprendimiento donde normalmente la escalabilidad es tan relevante, ¿qué tan viable es o qué tan apropiado es brindar precios por compras o compras grandes en cantidad o contratos a más largo plazo? ¿Es prudente o, como tú nos decías con el caso de salir con un precio en oferta, no es tan apropiado hacerlo?
Entiendo que puede hacer sentido, o sea, y de vuelta, uno puede hacer descuentos por volumen, descuentos por un mayor plazo, descuentos por pronto pago, siempre hay diferentes estrategias, pero de vuelta, siempre cuidar los márgenes, y siempre que haga sentido, porque al final cuando uno vende un mayor volumen o hace un contrato de mayor plazo, uno lo que está también haciendo es ahorros quizá en los costos comerciales, ¿no? Entonces, para cualquiera de esas decisiones sí hay que tener los números claros, ¿no? ¿Cuánto me cuesta conseguir un nuevo cliente o cuánto me cuesta vender X cantidad de unidades? Y en base a eso yo puedo ver qué descuentos pudiera hacer por volumen.
Bueno, Paulo, vamos entonces a ponerle precio a esta sección, ¿qué dices?
Bueno, eso es lo bueno, que no tiene que este conocimiento lo estamos dando sin cobrar.
No tiene precio.
No tiene precio.
Tener a Paulo García, el papá del emprendimiento, aquí en Sumas, no tiene precio, pero esperamos que sí lo valoren, como uno valora cualquier servicio, cualquier producto que le genera riqueza. Paulo, un gusto como siempre que nos acompañes esta noche. Nos vemos pronto, espero.
El gusto es mío. Muy buenas noches a todos.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Traemos una estadística que tiene que ver con la salud financiera y, por supuesto, la salud física. Fíjense cómo siempre la salud financiera se ve reflejada en la salud física. Bien sea por el tema anímico, bien sea porque no tenemos lo suficiente para hacer cierta actividad deportiva o quizás simplemente para alimentarnos lo suficientemente bien. Y esto es una reflexión para que quienes lo pueden hacer lo aprovechen y le den gracias a Dios por las oportunidades que tienen. En República Dominicana, cerca de 2.6 millones de personas no pueden costearse diariamente una dieta saludable. Quiero resaltar que se habla de una dieta saludable. Para un 23% de la población, según el informe más reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, sobre seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, el costo de una dieta saludable en el país alcanzó 5.40 dólares al día por persona en el año 2024, lo cual equivale a 162 dólares por persona para un hogar de una sola persona. De acuerdo con el documento de la FAO, los precios de alimentos aumentaron en 2023 y 2024, con lo cual se elevó el costo medio mundial, de una dieta saludable. Y eso lleva a estimar, que es lo que señala este reporte, que 2.6 millones de personas en la República Dominicana no tendrían acceso a ese tipo de dieta saludable. Un llamado de atención, una preocupación. Y por supuesto también una reflexión para todos aquellos que de repente sí pueden tener acceso a estas dietas saludables.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Formulemos el algoritmo llega a nosotros por cortesía de Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Yo creo que todos tenemos en la cabeza un dilema complicado, no es tan sencillo, entre cómo saber si estoy invirtiendo en comodidad o simplemente estoy gastando más de lo que debo. No es tan sencillo como parece, es un dilema que seguramente muchos hemos tenido, es una pregunta que quizás ronda nuestra mente frecuentemente. ¿Me merezco esto? Son las frases que uno tiene en la cabeza. ¿Para qué trabajo? ¿Esto me hace feliz? Bueno, ¿realmente invertimos en comodidad o simplemente gastamos de más? ¿Cómo saberlo? ¿Tenemos alguna guía para eso, mi querida Liet?
Bueno, sí, aquí vamos entonces a desglosar esta pregunta de un radioescucha, y es que realmente vivimos en una época donde pedir la cena es un clic. Mandar a lavar el carro puede hacer, o sea, sin moverte lo puedes hacer. Resolver trámites por una app por igual. Entonces, la gran pregunta, como dices, ¿hasta qué punto pagar por conveniencia es una buena decisión financiera y cuándo este se convierte en un gasto silencioso en tu bolsillo? Entonces, para ir evaluando estos temas, primero debemos definir el costo real de tu tiempo. Lo primero es entender cuánto vale tu hora. O sea, toma tu salario, divídelo por hora, y entonces así puedes ir teniendo esa métrica de las cosas que gastas. Porque por poner un ejemplo, tú te pudiste ahorrar cocinar, fregar, si pediste un delivery, y ese tiempo lo usaste en algo productivo, como bien puede ser avanzar un proyecto, o quizás hasta descansar de verdad, porque eso también es valioso. Pero si al final ese tiempo libre se va en scrollear en redes o en cosas que no te aportan, entonces ya esto no es una inversión en comodidad, sino un dinero perdido. Un ejemplo más grande, alguien que gana una suma de dinero, por ejemplo, 50 mil pesos al mes, 100 mil pesos al mes, y decide pagar 12 mil, 15 mil por un servicio semanal, un servicio X. Si ese servicio realmente le da esas horas que trabaja, que está dando de su trabajo, las usa para descansar, estudiar, trabajar, hacer networking, cosas que realmente le importen, pues entonces la matemática sí funciona. Pero si solo se traduce en no hacer cosas con ese tiempo, hacer cosas sin planes, pues entonces puede que sea más un gasto que una conveniencia. Entonces, ahora vamos al punto número dos, definir la comodidad por necesidad.
Oye,
Aquí está la,
pero
dime.
una pregunta. Esa división, entonces, escoger mi salario, digamos, tú decías 100 mil pesos, dividirlo en 176, que sería el resultado de 8 horas diarias, digamos, de trabajo, por 22 días que trabajamos, más o menos, como, bueno, 20.5 es, ¿verdad? 20, pongámosle 20.5, que es como, o 21 días. Eso sería más o menos 168 horas de trabajo al mes. Cojo mi salario mensual y lo divido en 168 y eso me sirve como referencia. ¿A eso te refieres? ¿Sería hacer ese cálculo más o menos?
Exactamente, exactamente. Es como
Ok.
para ir teniendo esta métrica pendiente.
Entonces ya lo saben ustedes, como referencia, cojan su salario y divídanlo en 168. Y eso les va a dar más o menos, es una referencia, ojo,
Un estimado,
cuánto vale una
exacto.
hora de trabajo suyo.
Exacto. Entonces, pasando con las diferencias entre comodidad y necesidad, una necesidad, por ejemplo, es que tengas que pagar un Uber de un alto costo porque sales de noche de la oficina y caminar no te resulta seguro, pero una comodidad es pagar Uber todos los días para ir al trabajo, aunque tú tengas carro, tengas el transporte público a mano, puedas aprovechar la bola de un familiar. Entonces, vemos aquí cómo los números van cambiando y cómo los escenarios son diferentes. Dígase, por ponerte otro, si diariamente estás usando dos Ubers diario, taxi o un servicio en particular, pues entonces, si tienes las posibilidades de tú suplantarlo y aún así no lo haces, puede que no estamos hablando de una necesidad, sino de un gusto que te estás dando y es bueno no perderse entre la línea de ambos, porque así entonces, cuando te preguntes qué estoy haciendo con mi dinero, estoy pagando realmente por algo que me resuelve un problema o porque tú estás cediendo a una comodidad. Es algo que debemos tomar en cuenta también. Por igual, el efecto acumulativo, que hablábamos de esto recientemente. El peligro real o sea, el problema viene estando en la repetición, porque una vez no afecta, sino el hábito. Por ejemplo, un café to go de 200 pesos todos los días, pues entonces a fin de mes te va a hacer una suma impresionante que quizás si hubieras hecho la mitad en casa, por no tomarte esos 5 o 10 minutos, pues pueda hacer un cambio en tu bolsillo. Por igual, el valet parking. ¿Cuántas veces no preferimos dejarle el carro a alguien para no dar una vuelta a la cuadra? Entonces, cuando vamos sumando estos numeritos, nos vamos dando cuenta que muchas veces la conveniencia se vuelve un número grande. Y entonces ahí es donde tenemos que tomar eso en consideración. Y por igual, aquí no se trata de satanizar la conveniencia, claro que no, porque pagar por tiempo es válido y es hasta inteligente. Pero todo esto cuando tú ganas tranquilidad, por ponerte un ejemplo, tú tienes un seguro privado, cuando ganas productividad, pagas un asistente virtual o un software para agilizar entonces horas de tu día, procesos que genuinamente haces, cuando ganas seguridad, como pusimos el ejemplo del Uber, estás haciendo algo por cuidarte y no arriesgarte a un problema en la calle. Entonces, el truco es identificar si ese gasto que estás haciendo realmente te devuelve algo valioso, ya sea tiempo, ya sea ingresos, ya sea paz o salud, lo que sea importante para ti. Entonces, el balance es sano. Toma en cuenta que el error no es ponerle un límite a esto, sino que el gasto de conveniencia se vuelve automático y entonces terminas con un hoyo financiero sin darte cuenta. Entonces, por eso es que tenemos que estar más despiertos con estas diferencias. Y el dinero, si bien es cierto que todos los meses quizás te llega a tus 15 y tus 30 o con proyectos que lleves, pero el tiempo no vuelve. Entonces, cuando tú aprendes a equilibrar tus ingresos con tu tiempo, que es algo sumamente valioso, pues entonces se vuelve la cosa más eficiente, por así decirlo, cuando empiezas a cuidar esos detallitos. No es cuestión, pido delivery o cocino. No, o sea, no lo veas como gastar o ahorrar, sino como que ¿qué realmente gano con este gasto? Así que llevar ese balance, ese baile entre el dinero y el tiempo, no es una respuesta correcta. Es más bien llevar el balance, tener esa relación sana y definir qué te está devolviendo este dinero que estás dando, por así decirlo.
Bueno,
¿Te
muy bien,
gustó?
me encantó. Miren a
¿Te
ver si entonces están dando comodidad o están haciendo un gasto que no vale la pena.
Finalmente, en sumas,
La
la
frase
frase
a
a recordar.
recordar. La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Como dicen por ahí, todo lo que comienza tiene un final, o casi todo. Y Sumas ha llegado hoy miércoles a su final. Así que Ivette no nos acompaña hoy, pero nuestra querida Liet ha preparado nuestra frase a recordar. ¿De qué se trata?
Bueno, la frase de hoy es de Charles Jaffe, un periodista financiero, y él dice: no es tu salario lo que te hace rico, son tus hábitos de gasto. Bueno, y me atrevo a decir que hasta de inversión. O sea, todo hábito es lo que se traduce en cuál va a ser tu futuro financiero, en esa riqueza que quieres sembrar. Me gustó. Siento que...
¿Sabes qué pasa? Hay muchas personas que consideran que ser rico es tener muchísimo dinero para gastar. Y realmente, por ahí habíamos oído una frase similar: es rico el que sabe gastar, no el que tiene mucho para gastar, porque hay formas de gastar, hay formas de formas, ¿verdad? Hay
claro.
Mucha gente que con menos hace mucho más. Y tú hablabas, en formulemos el algoritmo, del tiempo. El tiempo también nos hace ricos. No solo es para atesorar, es para pasarla bien, para disfrutarlo. ¿Qué tan rico eres? Pues depende de cómo lo gastes. Cómo gastes tu tiempo, cómo gastes tu dinero, cómo gastes tu esfuerzo, cómo gastes tu pasión y en qué la gastas. Ojalá que todo esto lo gastes en cosas que definitivamente te satisfacen a ti y que definitivamente ese gasto sea el apropiado para el nivel de ingreso que tú tienes. Eso es muy importante. Aprender a vivir felices con lo que tenemos. No se trata de no aspirar a más, no. Pero sí aprender a vivir felices con lo que tenemos. Si nos trae más el futuro, pues buenísimo. Si nos trae menos, ajustémonos para poder ser ricos desde donde estamos. Muy buenas noches. Ha sido muy rico compartir esta noche con ustedes. Nos vemos mañana.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.